SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a tu programa de SBS Audio Australia en Español. Hoy, viernes 13 de septiembre de 2024, desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, te saluda Camilo Montoya Yepes.
Y desde el norte de Sydney, en tierra tradicional Camaraigal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de salud mental en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemora esta semana. Hablaremos con una psicóloga y con un psicoterapeuta sobre este tema y sobre una serie de artículos científicos que proponen modificar el sistema de prevención. También te contaremos todo acerca de las celebraciones de la Fiesta Nacional de Chile, que es el próximo 18 de septiembre. En Sydney va a haber una cita muy especial este domingo con un festival masivo. Además, espera la información deportiva de la jornada. Todo esto y más en minutos, pero antes vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
Gigantes tecnológicos, bancos y empresas de telecomunicaciones australianas se enfrentarán a grandes multas si no protegen a víctimas de estafas. El magnate Elon Musk acusa al gobierno australiano de ser fascista. Y países en la ONU piden a autoridades venezolanas que publiquen inmediatamente los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Estos son los titulares del viernes 13 de septiembre. La autoridad australiana que regula las reclamaciones en el ámbito financiero ha acogido con satisfacción el plan del gobierno de imponer a las empresas la responsabilidad de prevenir e identificar las estafas. El tesorero adjunto Stephen Jones publicó hoy la propuesta que obligaría a los bancos, las empresas de redes sociales y las empresas de telecomunicaciones a prevenir, detectar, interrumpir y denunciar las estafas que se den dentro de sus negocios. Las empresas que no cumplan con sus obligaciones se enfrentarán a sanciones de hasta 50 millones de dólares. Jones dice que el Partido Laborista ha estado luchando contra las estafas desde que asumió el cargo.
For the first time in over a decade, scam losses didn't double.
Por primera vez en más de una década, las pérdidas por estafas no se han duplicado, sino que en realidad han disminuido, pero con una cifra de 2.750 millones de dólares perdidas por estafas, sigue siendo demasiado dinero y demasiado daño. Cada uno de esos dólares tiene detrás una historia trágica sobre una persona cuyas finanzas han sido destrozadas y toda la angustia emocional y de salud mental que eso conlleva, decía el tesorero adjunto Stephen Jones. Y los proveedores de atención a personas mayores han acogido con satisfacción el apoyo bipartidista para la reforma del sistema. Tras meses de arduas negociaciones, el gobierno ha conseguido el apoyo de la coalición para la reforma del cuidado de mayores, que hará que los australianos más adinerados paguen más por sus cuidados. El próximo mes de julio comenzará un nuevo programa de apoyo a domicilio en el que 300.000 personas más recibirán atención en sus hogares durante la próxima década. El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de Atención a Personas Mayores y a la Comunidad, Tom Simonson, afirma que el proyecto de ley generará un cambio a largo plazo.
Finally, we have an agreement to do something genuinely brave.
Por fin hemos llegado a un acuerdo para hacer algo verdaderamente valiente, hacer que las personas mayores tengan la seguridad de que pueden recibir la atención y el apoyo que necesitan, no solo hoy, sino dentro de 10 y 20 años, y creo que es un logro fantástico, decía el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de Atención a Personas Mayores. Y el regulador de medios de comunicación de Australia tendrá la autoridad de tomar medidas enérgicas contra empresas tecnológicas como Meta y X por divulgar información errónea y desinformación en sus plataformas. Esto se produce en un momento en que las nuevas leyes introducidas por el gobierno federal pondrán a las empresas de redes sociales bajo escrutinio por permitir la difusión de noticias falsas. La legislación otorgaría a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios, ACMA, le otorgaría nuevos poderes, donde estaría autorizada a exigir a las plataformas sociales que conserven sus registros y que los entreguen. Michelle Rowland es la ministra de Comunicaciones. La escuchamos.
This bill seeks to strengthen the voluntary code by providing a regulatory backstop.
Este proyecto de ley busca fortalecer el código voluntario al brindar respaldo regulatorio. El proyecto de ley facultará a la ACMA a revisar la eficacia de los sistemas y procesos de las plataformas digitales y mejorará la transparencia sobre las medidas que las plataformas han implementado para proteger a los australianos de la información errónea y la desinformación en sus servicios, decía la ministra de Comunicaciones. El gobierno federal también está introduciendo una nueva legislación separada para prohibir lo que se conoce como doxing, donde las personas que publican maliciosamente detalles personales sobre alguien en línea podrían enfrentar una sentencia de cárcel de hasta 7 años. Y como respuesta a estas leyes, el multimillonario Elon Musk dice que el gobierno australiano es fascista por intentar frenar la propagación de mentiras y desinformación en las redes sociales. Las empresas de redes sociales podrían ser multadas con hasta el 5% de su facturación anual, según este proyecto de ley del gobierno federal. Musk escribió en su plataforma de redes sociales X que el gobierno federal australiano es fascista. Sin embargo, el ministro de Servicios Gubernamentales, Bill Shorten, dijo al programa Today de Channel 9 que las leyes previstas son necesarias. Elon Musk tiene más posiciones sobre nuestra libertad de expresión que el Kama Sutra. Es el campeón de la libertad de expresión. Cuando no le gusta, la cierra por completo, decía el ministro de Servicios Gubernamentales, Bill Shorten. Nos vamos al exterior. En Gaza, la ONU ha condenado el ataque de esta semana a una escuela de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, UNRWA, pero Israel afirma que estaba siendo utilizada como centro de mando por el grupo Hamas. El ataque mató a 6 miembros del personal de la agencia de la ONU. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, dijo que el ataque mató en total al menos 18 personas, incluido el personal de la UNRWA, mujeres y niños. Afirmó que el número total de miembros del personal de la UNRWA muertos en el conflicto hasta el momento aumentó a 220 personas.
The Israeli Defense Forces have stated that they had targeted a command and control center in the compound.
Las fuerzas de defensa de Israel han declarado que habían atacado un centro de control de mando en el complejo. Este incidente debe investigarse de forma independiente y exhaustiva para garantizar la rendición de cuentas. La continua falta de protección efectiva para los civiles en Gaza es inadmisible. Los civiles y la infraestructura de la que dependen deben ser protegidos y se deben satisfacer las necesidades esenciales de la población civil, decía el portavoz de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas hace un llamamiento a todas las partes para que se abstengan de utilizar las escuelas y los refugios de las zonas circundantes con fines militares. Las autoridades israelíes afirman que algunos de los miembros del personal de la UNRWA que murieron formaban parte de Hamas. Y en noticias de Latinoamérica, cerca de 50 de países pidieron el jueves en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen de forma inmediata los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. La declaración está secundada por países como Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Paraguay, Uruguay o España. Sin haber publicado todavía las actas de votación de los comicios, las autoridades electorales venezolanas atribuyeron la victoria al mandatario Nicolás Maduro. La oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, fue el vencedor con más del 60% de los votos. La declaración de la ONU también manifiesta su gran preocupación por los abusos y violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, tácticas intimidatorias y la falta de garantías para un juicio justo para los opositores. Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió el jueves al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, llegado a Madrid para asilarse, en medio de crecientes tensiones que han puesto en vilo las relaciones entre ambos países, España y Venezuela. En Caracas, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España.
Aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules.
Era el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, incluidos varios dirigentes opositores. Y Perú despidió el jueves a Alberto Fujimori, exmandatario que marcó las últimas tres décadas de la política peruana. El gobierno decretó tres días de duelo nacional por su muerte hasta el sábado, cuando se cumplirá el sepelio. Frente a la Casa de Lima, donde murió a los 86 años, decenas de seguidores esperaron la salida del féretro con sus restos. El cortejo fúnebre recorrió las calles de Lima y sus restos son velados en la sede del Ministerio de Cultura. Presidente entre 1990 y 2000, en el pleno combate a las guerrillas de ultraizquierda, Fujimori pasó 16 años preso, de los 25 a los que fue condenado por delitos de lesa humanidad, antes de ser excarcelado en diciembre pasado mediante un indulto humanitario. Casi un cuarto de siglo después de haber renunciado al poder desde el exilio, el líder de derecha de origen japonés y conocido popularmente como el Chino sigue sumando tantos seguidores como detractores. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta tarde soleada y 28 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales y 18 grados. Melbourne, posibilidad de lluvias con 17 grados. Canberra, soleado con 18 de máxima. Brisbane, posibles lloviznas con 22 grados. Sydney, nubes y claros y 19 de máxima. Y Wollongong, nuboso con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Y te doy la bienvenida a tu programa de SBS Audio, Australia en español. Hoy te contaremos todo acerca de las celebraciones de la Fiesta Nacional de Chile, que se lleva a cabo el 18 de septiembre. Ya en Sydney tienen todo listo para una cita este domingo con un festival que desde hace más de 50 años organiza el Club Colo Colo. Además, también espera toda la información deportiva de la jornada. Pero antes, una nueva serie de 6 artículos muestra que es necesario un cambio de enfoque en la prevención del suicidio. Ha pedido que se otorgue la misma importancia a los factores sociales que a los problemas de salud mental. Esto ocurre mientras el gobierno federal publica su borrador de recomendaciones para la última política nacional de prevención del suicidio. El número de personas afectadas por el suicidio, tanto en Australia como en el mundo, ha ido en aumento a un ritmo que los expertos han calificado de alarmante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 más de 700.000 personas en todo el mundo se quitaron la vida. Y eso solo se basa en datos documentados, con el temor de que las cifras reales puedan ser mucho más altas. En Australia, las cifras muestran que una de cada dos personas ha sido impactada por el suicidio de alguna forma para cuando cumple 25 años. Graham McLean es el presidente de Suicide Prevention Australia. Él dice que combatir el problema comienza con una mejor comprensión.
Regrettably, suicide prevention is not a fringe issue. It is not simply a subset of the growing mental health crisis that we are all aware of. It is a significant issue in its own right.
Lamentablemente, la prevención del suicidio no es un tema marginal. No es simplemente un subgrupo de la creciente crisis de salud mental que todos conocemos. Es un problema significativo por derecho propio, y muchos factores contribuyen a eso y necesitamos entenderlo mucho mejor.
La serie de artículos publicada en la revista de salud pública The Lancet pide un cambio en la prevención del suicidio. Esta serie fue elaborada por varios expertos médicos de Australia y del extranjero. Señala que el suicidio ya no debe ser tratado simplemente como un problema de salud mental. La profesora Jane Perkins, directora del Centro de Salud Mental y Bienestar Comunitario de la Universidad de Melbourne y una de las autoras del informe, señala las influencias externas que podrían llevar a una persona a tener pensamientos o tendencias suicidas.
When someone reaches the point of suicidal crisis, they really need great clinical services wrapped around them. But we're arguing that it's bigger than that.
Cuando alguien llega al punto de crisis suicida, realmente necesita que los servicios clínicos lo rodeen. Pero estamos argumentando que es más grande que eso. Y en particular estamos argumentando que sobre todos estos factores de riesgo individuales, existen determinantes sociales que interactúan con ellos. Así que estas son cosas como políticas macroeconómicas, políticas públicas, políticas sociales, marcos legislativos y regulatorios, el sistema de atención médica, el entorno local, los valores culturales y sociales, la cohesión social y el capital social. Todas estas cosas realmente grandes y sociales. Y también los determinantes comerciales del suicidio que interactúan con esos factores de riesgo individuales para potencialmente llevar a pensamientos y comportamientos suicidas y luego al suicidio.
El informe de 6 partes enfatiza que los gobiernos deben tomar en cuenta estos factores externos al revisar sus políticas de prevención del suicidio. La profesora Perkins dice que una recomendación clave es tener políticas de prevención del suicidio a todos los niveles de gobierno en lugar de estar supervisadas solo por el Departamento de Salud.
We've talked about in the series a suicide prevention in all policies approach, which would see national strategies signed off by prime ministers or specially appointed cross-sectoral ministers who are responsible for suicide prevention or prevention more broadly.
Hemos hablado de un enfoque de prevención del suicidio en todas las políticas, que vería estrategias nacionales aprobadas por primeros ministros o ministros intersectoriales especialmente designados que sean responsables de la prevención del suicidio o de la prevención en general. Y también buscamos la participación de los responsables políticos de sectores fuera de la salud. Así que esos podrían ser sectores como el empleo, la vivienda, el financiero, sectores responsables del apoyo social, todos esos tipos de sectores.
Esto ocurre mientras el gobierno federal anuncia la publicación de su borrador de recomendaciones para la Política Nacional de Prevención del Suicidio. La estrategia describe un enfoque integral para la prevención del suicidio, asegurando que todos los australianos tengan acceso al apoyo que necesitan. Esta política está siendo trabajada por la Oficina Nacional de Prevención del Suicidio en colaboración con otros expertos en salud profesional. El primer ministro Anthony Albanese dice que la muerte por suicidio deja una marca permanente no solo en aquellos que eligen quitarse la vida, sino también en las personas que los rodean.
Every death by suicide is its own universe of devastation. It is tragic for those who are gone, who did not see any other way out.
Cada muerte por suicidio es un universo propio de devastación. Es trágico para aquellos que se han ido, que no vieron ninguna otra salida. Pero también es una tragedia para aquellos que quedan atrás. La familia y los amigos y asociados de aquellos, cuya forma de ver el mundo ha cambiado para siempre.
La gran mayoría de las personas que se suicidan son hombres. Las cifras tanto a nivel nacional como en todo el mundo muestran que los hombres tienen 3 veces más probabilidades de morir por suicidio en comparación con las mujeres. En Australia, casi 2.500 hombres se quitaron la vida en 2022. Albanese dice que el gobierno está tomando una serie de medidas de prevención del suicidio dirigidas a los hombres.
Through the National Suicide Prevention Leadership and Support Program, the government is also funding a range of activities aimed at reducing suicide deaths and suicidal behavior across Australia.
A través del programa de liderazgo y apoyo a la prevención del suicidio a nivel nacional, el gobierno también está financiando una variedad de actividades destinadas a reducir las muertes por suicidio y el comportamiento suicida en toda Australia. Esto incluye apoyar el bienestar mental, emocional y social de los hombres. A través de Man's Tables y Meds and Construction, construyendo habilidades de prevención del suicidio.
Un número creciente de personas que se quitan la vida también se ha visto en las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, con organizaciones como Gaia Dewey trabajando para reducir estas cifras. Con las tasas de suicidio e intentos de suicidio alcanzando cifras tan altas en toda Australia, los trabajadores de primera línea dicen que están abrumados. El líder de la oposición federal, Peter Dutton, asegura que la coalición apoyará los cambios del gobierno en la política de prevención del suicidio, pero advierte que es difícil mantenerse optimista con más personas quitándose la vida cada año.
We all want to be positive about what the future holds, but there is a lot of despair and a lot of reason for the angst that we hear, particularly from those service providers, you know, own electorates and from people who are trying to access services as young people.
Todos queremos ser positivos sobre lo que depara el futuro, pero hay mucha desesperación y muchas razones para la angustia que escuchamos, particularmente de aquellos proveedores de servicios en nuestros propios electorados y de personas que están tratando de acceder a los servicios como jóvenes. Seamos honestos sobre eso hoy también. Y agradezco al primer ministro por sus palabras y por las acciones que el gobierno está tomando, y estamos dispuestos a apoyar todos esos programas en cualquier forma que tomen.
Para profundizar en el tema, consultamos a 2 expertos en salud mental de la comunidad hispana en Australia, la psicóloga Gabriela Salabert y el psicoterapeuta Alejandro Ochoa. Gabriela Salabert considera que es necesario cambiar el sistema de prevención del suicidio en Australia.
Se debe cambiar bastante urgente porque esto es un problema que tiene décadas. Es realmente la vergüenza comunitaria de Australia, que a nivel internacional tiene una tasa de suicidio increíble y sobre todo de gente joven. Y las políticas tienen que ser más comunitarias. Ahora solamente hay líneas de salud mental y todo es bastante establecido con protocolos, los ingresos y los casos que se toman en cuenta como factores de riesgo. Entonces, pareciera ser que hay más acceso, pero en realidad es una sociedad que se ha convertido en muy individualista, muy fragmentada, donde las personas no hablan con sus vecinos, con sus amigos, se manejan mucho a nivel digital y de redes sociales. Y bueno, los que están con depresiones severas, los que están realmente pasando momentos de crisis y de alta vulnerabilidad, no tienen ese espacio informal para contar lo que les ocurre. O sea, se necesita más desarrollo comunitario, más grupo, más baile, más lugares donde las personas se encuentren espontáneamente. No solamente poner servicios sofisticados con dificultad de acceso. Se está enseñando en los colegios, pero se necesita trabajar más sobre el estigma de que los adolescentes reconozcan más sus depresiones y dónde pedir ayuda.
¿Pero cuáles son esos factores de riesgo?
Por ejemplo, temas de adicciones. Las adicciones van consumiendo de alguna manera los recursos de las personas, ya sea económicos o también a nivel de relaciones y también laborales. Y las personas empiezan a tener conductas más impulsivas en momentos de crisis, como pérdidas económicas, falta de trabajo o el abandono de una relación. Entonces, hay factores de riesgo, por supuesto, sufrir depresión, depresión crónica. Dolor crónico es muy común también. Hay gente que tiene dolores crónicos que van debilitándose a través del tiempo en sus recursos emocionales. Después también hay riesgos de suicidio con mamás que acaban de dar, de tener bebés, porque también hay puede que haya depresión posparto. Cuando una persona está suicida o tiene ideas suicidas, también puede ser homicida, porque muchos pierden el criterio de realidad y piensan que, bueno, si no voy a estar en este mundo para atender a mis hijos porque soy tan mala madre o mal padre o porque no puedo apoyarlo financieramente o porque la vida me traicionó, no importa la narrativa que haya, a lo mejor me los llevo también porque no van a sufrir en este mundo. O sea, ese tipo de pensamiento donde la esperanza no existe. Y hay también otro factor de riesgo, es la rigidez mental. La persona suicida sabe que mañana no va a ser mejor. Y también hay que diferenciar las ideas de suicidio de planes concretos. Porque mucha gente cuando pasa por momentos de crisis tienen ideación suicida, pero no necesariamente tienen planes o lo van a ejecutar. Obviamente necesitan apoyo familiar, terapia psicológica. Cuando la persona empieza a tener ideación suicida o planes, tiene que tomar también medicación antidepresiva, porque ese es exactamente el momento clínico donde un médico decide dar medicación.
Otra pregunta que surge es, ¿será que los servicios de ayuda que hay en la actualidad son suficientes? Bueno, esto opina ella.
No son suficientes. Tenemos 10 sesiones al año, personas que tienen Medicare, para asistir a un psicólogo para tratarse, que son 6 sesiones y después un médico tiene que renovar y son 4 más. 10 sesiones una persona que tiene depresión mayor, que tienen que llega con dolores crónicos o que ha tenido pérdidas graves en las familias y pérdidas de trabajo, no son suficientes como en un año entero como para poder hacer un tratamiento. No existen más lo que existieron siempre en Australia, que eran los equipos de salud comunitaria, justamente donde las personas acudían en caso de crisis, que se llamaban los servicios para individuos, niños y familias, que había de counseling, de terapia en centros de salud comunitaria. Y todo se está volviendo a través de organizaciones digitales y de Medicare, con esta limitación de 10 sesiones. Las líneas de salud mental, tampoco hay una persona, una cara, un nombre donde haya una afectividad, una relación presente que el que está viviendo una crisis así sienta confianza para contar lo que le está pasando. O sea que se necesita una reforma un poco más humana dentro del sistema, y también la gente mayor, que también son muy vulnerables, sobre todo los mayores de 80, que también es un grupo alto de riesgo, no se manejan a nivel digital buscando servicios. Es un problema bastante grande, que no es solamente de salud mental, es de salud pública en general. Y también de una sociedad donde pareciera estar más conectada, pero está mucho más desconectada que antes.
Gabriela Salabert también explica cuál es la incidencia del suicidio en la población hispana en Australia.
Siempre los psicólogos de habla hispana recibimos familiares que lamentablemente o están aquí o que vienen del exterior de nuestros países a ver ese tema con sus hijos aquí. Definitivamente hay bastantes personas que vienen, sobre todo también en la población más móvil de estudiantes y donde vienen ya con problemas de salud mental bastante grave, si no es un área donde haya una evaluación antes de venir. Es como que vienen con el pensamiento mágico de que por cambiar de país la vida les va a cambiar, y todos sabemos el estrés que involucra venir a Australia y trabajar como estudiante, mantenerse y cumplir con todos los requisitos. O sea que empiezan a sentirse frustrados en sus países, frustrados acá, y entran en depresiones más fáciles. Después tenemos las personas de habla hispana, de todas las que vienen desde hace 50 años de nuestros países, desde los principios de los 70 hasta ahora, mucho trastorno de estrés postraumático por toda clase de problemas políticos, problemas sociales, violencia que sufrieron en sus países, desastres naturales, y esa población que ya viene con un nivel de trauma importante, nuevamente cuando tienen crisis acá o entran en adicciones o se quedan solos por duelos, son las que están también más a riesgo de suicidio, sobre todo los que vinieron aquí como refugiados, y son muchos. O sea que hay varias partes de nuestra población vulnerables y también muchas mamás con depresión postparto sin familia acá en Australia que las puedan contener.
Para el psicoterapeuta Alejandro Ochoa es importante definir el concepto de suicidio.
El suicidio se ve en términos como el escape final hacia el alivio de todos los problemas y estresores que la persona está manejando. Es una solución máxima, paradójica, ¿no? Porque acaba con los problemas, pero acaba con la vida.
Él explica que la intervención clínica es clave para evitar que los casos ocurran.
El papel de la intervención clínica es identificar cuáles son los estresores reales y percibidos, reales como deudas, pagos, responsabilidades profesionales y académicas, y percibidas como tener que tener el reloj de último modelo para mostrar éxito. Eso es un estresor percibido o asumido, si lo queremos ver de esa manera. El objetivo de la clínica es identificar, modificar y cambiar la interpretación de la persona frente al mundo que lo rodea, de manera que la cantidad de estresores que tengan se reduzca al mínimo posible y los factores protectores se puedan aprovechar. Factores protectores: la familia, la pareja, los amigos, y las comunidades de apoyo latinas, o en este caso las comunidades de apoyo. Entre mayor número de factores protectores podamos aprovechar y menor cantidad de estresores tengamos alrededor, mejor va a ser para la persona poder llevar un estilo de vida estable, balanceado, y pues claramente que la posibilidad de suicidio sea mucho menor.
El psicoterapeuta de la Universidad de Monash también considera que debe haber cambios en el sistema de prevención.
Facilitando el acceso. Yo veo en terapia que muchas personas quieren acceder a la terapia conmigo, pero muchos por diferentes motivos, usualmente económicos, no pueden accederlo mediante el seguro. O que para accederlo mediante el seguro tienen que ir a un GP, a un General Practitioner, doctor general, primero. Y eso es un obstáculo extra porque muchas personas necesitan un apoyo inmediato, que haya más mejores canales de comunicación, que haya mayor facilidad de acercamiento, ya sea mediante líneas de apoyo, mediante grupos de escucha, mediante talleres de prevención.
Por último, Alejandro Ochoa también advierte que es importante que haya apoyo y acompañamiento a los familiares de las personas que han cometido suicidio, porque pueden enfrentar situaciones de estrés, de confusión y de culpa.
Generar un espacio de contención donde la persona pueda expresar sus emociones y pueda quitarse ese estresor personal de la culpa personal, de la presión sobre sí misma, de sentirse que cometió errores. Permite un espacio de contención, permite un espacio de expresión, y eso lo que hace a la larga es quitar un estresor que puede quedarse ahí por mucho tiempo, puesto que la persona entra en un espacio cíclico en donde no logra darle cierre algún pensamiento o alguna emoción.
Si necesitas apoyo o información, llama a Lifeline Australia al 131114 o envía un mensaje de texto al 0477-131114. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Estás escuchando SBS en Español.
La comunidad chilena en Australia prepara sus celebraciones para el Día de la Fiesta Nacional, que es el próximo 18 de septiembre. Y en Sydney, la cita es este domingo con el festival que desde hace más de 50 años organiza el Club Colo Colo y al que acuden miles de personas de distintas nacionalidades. Nuestra compañera Esther Lozano conversó con una de las organizadoras.
Desde Arica a la Antártida, entre mar y cordillera, alegría para todo el mundo. Esta es mi cueca chilena.
Claudia Hunter, secretaria del Club Colo Colo y coorganizadora del festival. Bienvenida a los micrófonos de SBS Audio Australia en Español. ¿Qué tal?
Muchas gracias por tenerme aquí, Esther. Muy bien, gracias. Aquí todavía terminando, finalizando todo lo que es el Festival del Día de la Patria Chilena en el Fairfield Showground.
Muy bien. Sí, en Sydney estáis organizando, preparando lo que es el día de la comunidad chilena, que estáis celebrando la independencia, ¿verdad?
Exacto, la independencia de Chile, que es el 18 de septiembre, y desde 1983 que lo estamos festejando en Fairfield Showground.
Háblanos un poco del Club Colo Colo. ¿Cuánta antigüedad tiene? ¿Qué es lo que hacéis normalmente?
Bueno, el club comenzó en 1973. Comenzó con un grupo de gente y en esos años mucha gente se vino a Chile y teníamos muchos socios, mucha gente que lo trabajaba. Colo Colo llegó a ser muy alto en cuanto a campeonatos de soca.
Claro, porque el Colo Colo es sí. Un equipo de fútbol chileno muy
claro,
famoso, ¿no?
Es un de ahí equipo, viene. Claro, exactamente, de ahí viene. Y bueno, el club ha estado desde 1973 bastante fuerte dentro de la comunidad. Hemos tenido muchas directivas que han entrado, salido, cosas han cambiado. Pero ahora, después de COVID, nosotros perdimos decidimos dejar nuestra sede y ahora estamos trabajando para tener una sede nueva. Y esto es el evento que viene este domingo 15 de septiembre en Fairfield Showground, esperamos que nos va a dar la oportunidad monetaria para poder hacer eso, para llegar a nuestra meta de nuevamente tener un lugar de compartir no solamente con los chilenos o los latinos, pero compartir con la comunidad australiana y tratar de compartir nuestras raíces con la gente que nos rodea y ser inclusivo. Eso es lo que estamos trabajando ahora, la nueva directiva que tenemos. Estamos trabajando en esa meta.
Háblanos del festival, Claudia, es el domingo 15 de septiembre. Y vais a tener, por supuesto, música en vivo, bailes, comida. Cuéntanos un poco en detalle.
Bueno, el festival siempre comienza con todas las autoridades que dan la bienvenida. Este año nos estamos concentrando en los grupos folclóricos de los jóvenes. Hay tres grupos folclóricos de jóvenes. Tenemos a Lerce, que tienen un grupo muy grande de jóvenes bailando todo tipo de baile folclórico chileno. También tenemos Corazón Chilenos. Corazón Chileno se dedican mucho más al baile pascuense. Pascuense es la isla de Pascua. Y también tenemos, bueno, siempre viene un grupo que se llaman Sabor Boliviano, pero muchos de los integrantes de Sabor Boliviano son chilenos. Y hacen el baile del norte de Chile, que también lo baila Bolivia. Es una cultura que los dos países las tienen en las pampas, ¿no? En la parte de desierto, la parte norte de Chile.
Se mezclan y ahí esas tradiciones.
Se mezclan, claro. Las tradiciones están un poco mezcladas, pero lo que hacen es fabuloso, mucha energía, muchos colores, se ve bien cansador, uno se cansa solamente de mirarlos, son muy buenos. Y también en la parte musical, tenemos a la famosa Paola Monroy, que ella es colombiana, una cantante de ópera muy, muy conocida y muy prestigiosa en Colombia y también en estos lados también porque ella hace la lírica latina. Ella nos va a comenzar con el show. Después también tenemos Gabriel Reyes, es un nuevo cantante que nos llegó desde Chile. También es joven, tiene carisma, realmente un muy buen performer. Y bueno, tenemos las bandas, dos bandas que son para ya los adultos, que tienen todas las canciones que conocíamos en nuestra niñez, que bailábamos cumbia, salsa con ellos. Está el grupo Caribe y tenemos Caliente la Banda haciendo eso. Pero también tenemos un grupo que se llama Cachimbas. Y Cachimbas es un grupo joven, de nuevo, y ellos hacen el rock chileno, hacen cumbia, hacen salsa, pero es toda música más de ahora, ¿no? Más moderna.
Y vais a tener también una competencia de cueca, ¿no?
Vamos a tener dos competencias en este año. Vamos a tener una competencia de cueca primero y después una competencia de rock and roll.
Antes me contabas, cuando hablábamos fuera de micrófono, que este año tenéis especial interés en atraer a la gente joven. Cuéntanos, ¿por qué tenéis ese especial interés este año?
Bueno, lo que pasa naturalmente, ¿no? La gente, los que llegaron en el año 73, hay muchos de ellos que ya dejaron esta tierra. Los que quedan ya no salen tanto, no... le damos respaldo, pero no pueden integrarse de la misma forma, ¿no? Y durante las generaciones hemos perdido mucho de la segunda, tercera generación de los chilenos latinos.
¿A qué te refieres que las habéis perdido?
Que después, bueno, una vez que los padres ya no vienen al club, los niños... Se integraron a la vida australiana y no volvieron al club.
Pierden interés,
claro,
un poco.
Pierden interés, claro. Para ellos era una cosa, no eso de mis padres, ¿no? De los viejos, como dicen. Y bueno, ahora estamos recomenzando tratar de, por supuesto, mantener los socios que teníamos antes, pero de crecer el club. Lo vamos a hacer por parte de deporte. Estamos hablando con diferentes partes de gobierno en cuanto a deporte y también a tener grants para hacer esto. Y tener una sede es muy importante, porque sin sede en estos momentos estamos arrendando lugares para hacer eventos.
Claro, tener un espacio.
Y no es lo mismo.
Tener un espacio fijo. No. Continuáis con el fútbol, ¿no? El equipo Colo-Colo sigue activo.
Sí. Vamos a seguir con el fútbol. Incluso ahora en octubre comenzamos lo que le llaman la Cacique Cup. Hay una variedad de grupos que juegan la Cacique Cup de todos los países. Tenemos de todos los países. Y se hace la competencia normalmente los días domingos. Siempre tenemos el fútbol. Lo hicimos el año pasado también el Cacique Cup. Y siempre nos va bien y la gente se junta. Lo que queremos hacer es hacer comunidad. Pero no necesariamente comunidad chilena, sino que comunidad integrada con todos. Y así todos se ayudan y aprenden. Hay mucha gente que todavía no habla inglés, por ejemplo. Entonces, al integrarlo con todo el resto que está aquí en Australia, les ayuda, ¿no? Les ayuda a aprender a ser parte de otra sociedad.
Claro. Sí. Claudia, cuéntanos entonces, para la gente que esté interesada en acudir al festival el domingo 15, todo el mundo está invitado, cuéntanos cómo pueden encontraros.
Claro, por supuesto. Primero que nada, las entradas, si las compran en línea, que es en www.colocolosydney.com o colocolosydney.com. Ahí mismo pueden encontrar las entradas en línea y está solamente a $10 por persona. No tenemos escala de precios como lo hicimos los años anteriores. Pero si los compra a la puerta son $15. Para los niños menores de 12 años es gratuito. Y bueno, habrán mesas y sillas que se pueden arrendar o ellos pueden traer sus mesas y sillas para acomodarse ahí en el lugar. Vamos a tener todo tipo de comida, tenemos al chilenito, que es un lugar nuevo, él va a estar haciendo todo tipo de sándwiches completos, empanadas, de todo realmente. Colo Colo va a estar haciendo el asado, como siempre hacemos asado, asado, empanadas. Vamos a tener un bar, el bar siempre tiene la piscola, las cosas típicas, los tragos típicos, los mix, ¿no? Uh-huh. El vino y las bebidas van a estar ahí disponibles. Las puertas abren a las 11 de la mañana, el show va a comenzar a las 12 y media.
¿Y estáis hasta las 10 de la noche?
Hasta las 10 de la noche, exactamente.
Uh-huh. Fairfield Showgrounds, ¿sí?
En el Fairfield Showgrounds, exacto. Vamos a tener juegos para los niños chicos, como siempre hemos tenido, pero ahora también vamos a integrar juegos para los niños más adultos, los teenagers, para que ellos también tengan algo para entretenerse aparte de lo que es el show.
Muy bien, pues ahí queda la invitación para uh-huh. este festival de celebración de la comunidad chilena, bueno, la comunidad latinoamericana en Sydney, podemos decir, ¿verdad?
Latino, exactamente, sí. Es para todos.
Claudia Hunter, secretaria del Club Colo Colo y coorganizadora del festival, muchas gracias por tu tiempo para SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias a ti por invitarme y un saludo a todos y vengan a unirse con nosotros el 15.
Dos puntas tiene el camino y el lado alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino, en las dos alguien me aguarda.
Y llegó el momento de la información deportiva con Esther Lozano. Esther, bienvenida y ¿qué nos tienes para hoy?
Hola Camilo, pues mira, tenemos información del tenis porque se está jugando la Copa Davis y los tenistas australianos están a punto de lograr otra oportunidad de alcanzar la gloria en la final porque han ganado su segunda eliminatoria de la fase de grupos en apenas 3 días contra un equipo de la República Checa que está en problemas. Así que el equipo de Leighton Hewitt tiene ahora muchas posibilidades de llegar a la semana de los 8 finalistas en la ciudad española de Málaga en noviembre tras su victoria por 2-1 sobre Francia, que se une a otra victoria este jueves contra los checos, que están afectados por lesiones y por enfermedades. Y en otros países contra las cuerdas están Chile y Brasil, que vieron complicarse muchísimo sus opciones de clasificarse al perder este jueves en la segunda jornada de sus respectivos grupos. Por un lado, ante Alemania por 3-0 en Zhuhai y China y Países Bajos 2-1 en Bolonia, Italia, respectivamente. Chile había sufrido ya una derrota de 3-0 el miércoles en la primera jornada ante Estados Unidos y Brasil había caído igualmente por 2-1 contra Italia. Con 6 partidos disputados y perdidos, Chile está prácticamente fuera ya y necesita una carambola de resultados para poder conseguir el objetivo y estaremos pendientes. Nos vamos ahora a la información de fútbol. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha firmado un nuevo contrato con el club que le va a mantener en Londres hasta el año 2027. Los seguidores del equipo han rejuvenecido con el técnico español y estuvieron cerca de conseguir el título de la Premier League la temporada pasada. A pesar de la falta de trofeos, sin embargo, la directiva del Arsenal ha demostrado su fe en el equipo que está construyendo Arteta, que completó la temporada pasada con un récord de 28 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Arteta fichó por el Arsenal procedente de su gran rival, el Manchester City, donde se desempeñó como entrenador asistente de su compatriota, el también español Pep Guardiola. En las ligas europeas, el nuevo Barça mide su euforia ante los viejos fantasmas del Girona. 4 partidos y 4 victorias es el inmaculado arranque del nuevo Barcelona de Hansi Flick, que este domingo va a regresar a la Liga tras el parón internacional, midiendo su euforia en la cancha del Girona, que le goleó en los 2 duelos del curso pasado por 4-2 y 4-2 respectivamente.
Y en la Liga Alemana, Bayern visita al Kiel antes del debut de la Champions. Antes del inicio de la Liga de Campeones, la próxima semana, los equipos participantes en el torneo europeo tendrán este fin de semana que afrontar la tercera jornada de la Bundesliga, en la que destacan las visitas de Bayern Múnich y Bayer Leverkusen a Kiel y Hoffenheim, respectivamente. En la Liga Francesa, el líder, el Paris Saint-Germain, está ante un test de nivel Champions contra el Brest. Con el inicio de la Liga de Campeones, ya la próxima semana, el líder del campeonato francés, el Paris Saint-Germain, va a recibir el sábado al Brest, otro de los equipos que representan a la Liga en el máximo torneo europeo. Y en los campeonatos latinoamericanos, el puntero Vélez visita a San Lorenzo y el Racing recibe al Boca en la Liga Argentina. El puntero Vélez acudirá al nuevo gasómetro para visitar, como digo, a San Lorenzo, que podría contar con el debut del español Iker Muniain, mientras que Racing y Boca van a animar el clásico central de la 14ª fecha de la Liga Argentina del 2024. Nos vamos al automovilismo, la Fórmula 1 en Bakú. Red Bull y Verstappen están a la defensiva y McLaren está al ataque por el título de la Fórmula 1. Son solo 8 puntos, esa es la ventaja mínima en el campeonato de constructores que Red Bull tiene sobre McLaren, que podría salir del circuito de Bakú este próximo fin de semana como líder de marcas por primera vez en más de 2 años. La escudería McLaren favorecerá a partir de ahora a su piloto británico Lando Norris, segundo en el campeón de Fórmula 1 por detrás del neerlandés Max Verstappen. Esto en detrimento de su compañero Oscar Piastri, una decisión que el australiano dijo apoyar. En el último Gran Premio disputado en Monza hace 10 días, Piastri sorprendió a su compañero al adelantarle la primera curva, saliendo los dos McLaren desde la primera línea de la parrilla, lo que desestabilizó al británico, y el gran favorecido acabó siendo el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, que se llevó la victoria. Y la víspera del inicio del Gran Premio de Azerbaiyán, la carrera 17 de la temporada, Norris está a 62 puntos de Verstappen, mientras que son 106 la diferencia entre el líder del campeonato y Piastri. Y nos vamos al atletismo. Terminamos hablando de la Liga de Diamante, el principal circuito de reuniones del atletismo, que baja el telón de su temporada 2024 el viernes y el sábado en Bruselas, con sus finales que decidirán los triunfadores de este año en la competición. Más de 80 medallistas olímpicos de París 2024 han volado a la capital belga para estar presentes en este Memorial Van Damme y buscar así la victoria en la pista del Estadio Rey Balduino en Bélgica. Y hasta aquí los deportes.
Muchas gracias, Esther, por toda la información deportiva. Y esto ha sido todo por hoy aquí en tu programa de SBS Audio Australia en Español. Te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo a través de la frecuencia abierta y digital SBS Radio 2. También puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web, que es la siguiente, sbs.com.au/Spanish. Y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil SBS Audio para que tengas la opción de escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. Síguenos en Facebook y en Instagram, donde puedes contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también, cómo no, informarnos de tus historias y eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish. Te deseamos un feliz día y, como siempre, estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio Australia en Español a la 1.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.